Hola zombie lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Episodio 28 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers. Somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
Hola, Gema. ¿Qué tal, Zombie Lovers? Aquí estamos, otro episodio más con la magia del podcast. ¿Qué estamos grabando esto anticipadamente? Posiblemente cuando estés escuchando esto, a lo mejor nosotros ya estamos con nuestro pequeño susurrador por ahí. Ya veremos. Bueno, Gema, cuéntanos, ¿quién nos acompaña hoy?
Hoy nos acompaña Luna, presentadora de podcast de Tu PlayStation, y su community manager, tanto de YouTube como del sitio web. También es redactora de la comunidad española de Laugh of Us España. Hola, Luna, bienvenida.
Muy buena, Gema. Pues sí, lo que has dicho es cierto, muy cierto.
¿Qué tal, Luna? Muy buenas. Bienvenida. Por fin hemos conseguido cuadrar horas, días y demás.
Agenda,
Todo ha sido culpa mía, lo reconozco, porque es que hace imposible. Siempre era un pero, me salía algo raro, pero bueno, ya estoy aquí, lo que le importa.
Oye, Luna, cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú?
Pues, a ver, trabajo... no mucho, bueno, sí, depende en qué país, pues 8 horacas son mucho. No sé, no voy a decir dónde trabajo exactamente, pero quedaros que están bien de juegos. O sea, trabajo en una página web de videojuegos y ahora, bueno, me han ascendido. Eso sí, voy a cambiar el horario que tengo ahora y ahora voy a estar trabajando con cosas de fraude y todo eso. Digamos, KIC y AML. Quien entienda, entendió.
Oye, enhorabuena por el acceso.
Gracias. Y nada, y bueno, en el día a día también, pues estoy con la página de Tu PlayStation, como bien habéis comentado. En The Last of Us España, no tanto ya, porque ya el juego ya ha tenido su momento, ya está en reposo, ya no hay tanto de lo que hablar. Pero bueno, siempre que vayan ocurriendo novedades, o yo que sé, algún día que les dé por sacar un DLC o cualquier cosa, pues ahí estaremos nosotros para comentarlo y para ir añadiendo contenido.
Cuéntanos, Luna, ¿cómo empezaste con Tu PlayStation?
Pues mira, antes de Tu PlayStation estuve, no sé si empecé, no me acuerdo, hace 4 o 5 años, 6 incluso te diría, estuve en diferentes webs como Legión de Jugadores, que fueron donde me enseñaron todo lo que sé, a saber cómo se maneja el SEO, a usar bien el WordPress, todo eso. Y luego también estuve incluso en Games Tribune Magazine. Fue, bueno, no fue corto, pero también aprendí bastante. Por problemas que no voy a contar, pues no, ya no pertenezco ahí ni tengo mucho contacto con la gente de ahí. Aprendizaje, que es lo que importa. Luego también estuve en diferentes webs. También fui CM de generación Xbox. Xbox, yo, ojo.
Eso no me lo esperaba, ¿eh?
Ahí te quedas pillado. Y luego, pues nada, un día pues me cansé. Un amigo me dijo, oye, pues estuve para de redactar y de todo. Y me dijo, si quieres volver, pues estoy en un grupo tal, Tu PlayStation. Y al final, pues en Tu PlayStation. Un día un entrevistador que teníamos se puso malo. Le tenía que hacer una entrevista a Mako Mods, no sé si sabéis quién es.
No.
Un diseñador de consola, bueno, de consola, ¿no? Que modifica consolas, muy guay también, que también hace cosas de zombie, ya lo pasaré.
Sí.
Ajá.
Y bueno, y a partir de ahí, pues me cogieron como presentadora de podcast porque le gustó cómo lo hice y tal. Y al final, pues, me fui a la leche de redactar, pasé de redactar y pasé a manejar el contenido audiovisual de la página, por así decirlo. Y llevo tanto YouTube como también soy CM de Tu PlayStation. También a veces una chica me intenta ayudar, una redactora también, porque no puedo con todo, presentadora del podcast y bla bla bla, y ya está, y lo que me habéis dicho vosotros.
No está nada mal, ¿eh? Vaya currículum que tiene.
Madre mía, es lo que se puede para no aburrirse.
¿Cuántos episodios lleváis más o menos ya en el podcast?
Pues ya llevábamos 2 temporadas. Yo no sé si hemos hecho, yo en las que he estado, 30 y tanto 40 quizás te diría, es que muchos tanto, yo no me acuerdo. Cada semana era uno. Un sábado, venga, recuerdo que era trabajar y ya decía, joder, me tengo que despertar a hacer el podcast, qué pereza. Es que...
Es más, alguno de vuestros podcasts, que los hemos estado escuchando, ¿no? Para estar más al día de para hablar contigo, había alguno de los dos compañeros que salen en el episodio que decía, no, yo estoy aquí todavía en la cama dormido, no me he levantado.
Óscar también, que está siempre con el cafelito en la mano, otro que llega tarde, otro que por su culpa se me escucha doble el micro porque no sé qué hace. Bueno, un show. Antes de empezar, es un show eso.
Qué bueno. Y luego, bueno, y ya ves ahí con lo que tú estás con el podcast, llevas el tema de la estás tú presentando directamente todo el podcast, llevas toda la parte de contenidos, de contribución y demás, de contenidos de la web. Y luego, aparte, hay otra cosa ahí súper chula que hemos visto que también haces. La verdad es que yo no conocía el nombre como tal, ¿eh? Pero vamos, yo creo que el tal cual lo tenías tú puesto en Twitter, y que nos cuentes un poquito aquí a los oyentes qué es Virtual Photographer.
¡Ostras! Vale, pues mira, esto descubrí yo hace medio año, cuando empezó a salir Telasofás, antes incluso, a mí me dio por, siempre me daba por darle al modo foto cuando había alguna opción, porque tampoco hay muchos juegos y tal, pero con Telasofás había un hombre que es súper famoso, se llama Verdu, que creo que trabaja en Dice de A Games, captando imágenes. Y a mí me sorprendió un montón cómo lo hacía, joder, pues si él pudo hacerlo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pues me empecé a viciar y a viciar y a viciar y aprendí cosas de fotografía. Mi novia es fotógrafa también.
Ajá.
Y me decía, oye, pues esta luz quizá te vale para tal. Se ponía conmigo delante de la pantalla, me ayudaba. Bueno, hasta que ya se fue ella porque yo estaba hasta los cojones de que yo me pasara horas y horas ahí. Y llegó un punto en el que en vez de jugar, me llevaba, podía terminar como ahora a las 12 de la noche de trabajar, me iba corriendo como una loca a la Play, la encendía y decía, bueno, en vez de avanzar la historia, pues me voy a buscar puntos de luces, me voy a buscar no sé qué, y me pongo a hacer fotos. Bueno, me podía llevar hasta las 6 de la mañana. Recuerdo el día, lo de la cuarentena fue para mí un dolor de cabeza, porque como no salía de casa, era trabajar, foto, todo el día así. Bueno, el caso, que no sé, Virtual Photography te lo puedes tomar de muchas maneras. Están las personas que hacen fotos en ordenador, que es donde salen las pepinas de foto, porque tienen unas gráficas diferentes. Y también está, pues, hacerla en consola, que es lo que me dedico. Ajá. Yo, porque yo tengo un ordenador decente, de normal. Me dio por ahí y empecé. A la gente le empezó a gustar también lo que hacía. Yo no entendía por qué, pero como a la gente le gustaba, digo, joder, pues si le gusta, pues sigo, ¿no? Y aquí, pues, claro. Y es lo que me gusta hacer ahora, es mi hobby número uno. O sea, si me dices que prefieres ir a Disneylandia o ponerte a hacer foto con la Play 5, te voy a decir la Play 5 y ya está. O sea que yo flipando con la foto, es que es algo que me apasiona y voy a seguir con ello, y hasta que no aprenda el último rincón de cada juego y la última expresión de cada personaje para poder captarla y hacerme mis paranoias mentales en la foto, no voy a parar.
Nada, si buscas fotos chulísimas, ¿eh? Y tanto, bueno, que de hilos que tienes y comentarios de retweet, que vamos, que no son pocos, ¿eh?
Ya. Yo nunca entendí cómo pude llegar a eso, pero a la gente le gusta. Y yo me alegro, ¿sabes? Porque hay gente que incluso, no últimamente, que me las roban mucho, pero sí que gente que me las pide, ¿no? O que me dice, oh, gracias por el trabajo que estás haciendo. Me escriben por mensaje privado, yo pensando, pero qué trabajo, si es que yo lo hago porque es como un mono y es como la gente que fuma, supongo, ¿no? Digo, yo lo hago porque me gusta, yo qué sé, pero que me digan eso me sorprende un poco. Y la verdad es que me he propuesto incluso una meta, que es que algún día algún estudio, aunque sea pequeñito, que tenga algún juego en mente, plante un modo foto en su juego, que un día me contacte y me diga, oye, me gustan tanto tus fotos que quiero que las fotos que hagas tú salgan como presentación de mi juego.
Hostia.
Ese va a ser mi sueño.
Hostia, esa será qué muy bueno. Buena, ¿eh?
Y ya con esto me da igual que sea un mini estudio que no, ya con eso yo ya me muero en paz.
Como objetivo ahí en la vida, lo que dices tú.
Sí, sí.
No, pero eso es señal de que, oye, lo que haces te gusta y lo haces bien.
Bueno, no sé si lo hago bien o no, pero...
Hombre, si hay gente que te da las gracias y que te da la enhorabuena por...
Y me las roban las fotos también.
Claro,
¿no?
Claro. Y te las roban, pues eso es porque haces un buen trabajo, ¿eh?
Sí, la verdad es que nunca me lo llegué a plantear así, pero claro, también veo que... Bueno, en España no tanto, porque en España no hay mucho movimiento con esto. Últimamente un poco más, pero en España nunca se ha tenido tanto esto como dándole un valor, ¿no? Pero fuera sí que sí que hay gente que es súper conocida por este hobby, por hacer fotos, incluso creo que se dedican a ello. Ajá. Entonces, no sé, yo creo que mola.
De todas formas, en los últimos años ya, nosotros tampoco somos mucho de jugar, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos años ya, no sé, decirte 5 o 6 años por lo menos, ¿no? Que casi todos los juegos así que son visualmente potentes, todos tienen el modo foto, ¿no? Que antiguamente no era así tan fácil que tuvieran eso. Antes simplemente era el capturar pantalla del videojuego y fuera, pero ya todos los juegos como tal te traen un modo foto especial para sí. Hacer la foto.
Sí, la verdad es que yo creo que la propia compañía se da cuenta de que es una herramienta de marketing, como yo siempre digo. Yo creo que saben que las personas, hay muchísima gente que lo va a usar, y hay muchísima gente que siempre me dice, joder, se ve tan bien que me lo voy a comprar. Ah. Digo, claro, si una persona es capaz de comprarse un juego por un par de fotos que ha visto, porque le ha gustado los gráficos o lo que sea, ¿qué no puede hacer gente de fuera que es súper conocida, que está enseñando el juego también, que somos herramientas de marketing realmente?
Sí, sí, porque al final estás compartiendo el contenido, lo dices tú.
Yo, bueno, una herramienta de marketing tampoco me siento, pero como me gusta lo que hago, hasta que no me vea usada, no me retiro.
Y si te ves usada y que te están pagando por ello, sin problema, Luna, ¿no?
Hombre, está claro. Si me pagaría por eso, que me usen lo que quieran. Una cosa es ser tonta, claro.
Oye, luego que estabas comentando que has estado trabajando en diferentes sitios, hay una anécdota buenísima que has contado en uno de tus podcasts. A ver si las puedes comentar aquí para los zombie lovers.
Venga.
Peores anécdotas trabajando en tiendas gay.
Buah, es que fue horrible. Y encima no sé si fue en Navidades o no, pero yo recuerdo que había lluvia, había un montón de lluvia y estaba cayendo la de Cristo. Entonces, recuerdo que me tocaba, estábamos mi encargado, que se llamaba Edu, que era muy parecido a Kratos, tío. Era increíble, pero en bajito.
¡Hostia!
Ojalá algún día me escuche y madre mía. Bueno, el caso, que de repente voy yo a la puerta porque estoy paseando, o sea, lo típico, ¿no? Tienes que hacer, no sé si alguien de que trabaje en gay me escuchará algún día, los toquecitos, ¿no? Porque hay veces que los niños, los adultos incluso, pues van tocando los juegos y se van quedando como separados de la estantería. Entonces, pues tienes un trabajo que es tocarlo para que se quede todo recto. Bueno, pues yo iba haciendo mi rutita del tocamiento de juegos para que se quedaran rectos. Llego a la puerta de cristal, que es de esta que se abren automáticamente.
Ajá.
Y me veo que no se abre. Y claro, veo ahí como una mancha. Digo, ¿esto qué coño es? No sé, era muy raro. Y digo, joder, qué estático, ¿no? Parecía como un pájaro ahí estrellado o algo. Me voy acercando más. Y me veo ahí como trocito, perdigone, cada vez se iba expandiendo más la imagen. Y digo, Edu, creo que alguien ha vomitado. Bueno, ya me puse yo ahí como una loca. Y el cabrón se estaba haciendo el loco y me dice, pues creo que hay una fregona, un cubo de fregona y una fregona en el almacén. Y yo, claro, que lo limpio yo, ¿no? Hijo de puta. Bueno, en el caso de eso es con un niño, yo qué sé, estaría a punto de entrar. Y es que estaba como simétrico el vómito, ¿sabes? Mitad y mitad de la puerta. La raja de la puerta, pues mitad y mitad. Era como una obra de arte. Qué mal lo pasé.
¿Y no le echaste una foto?
No. Qué va. Yo soy muy... No sé cómo se dice. Escrupulosa, ¿no? Porque ya he visto de todo, pero es que no me imagino recordando unos últimos días de trabajo así, ¿sabes? Bueno, y la otra anécdota era el ladrón de los amigos. O sea, había un pavo que estaba buscado por la policía y todo, porque iba a todas las tiendas que podía solamente robar amigos. Amigos era su pasión.
Los amigos son los muñequitos, comenta. Los amigos son los muñequitos pequeñitos,
sí,
¿verdad?
Exacto, los amigos de Nintendo, estos que sirven para usarlos en el juego, que tienen una mierda de esta de NFC y todo ese rollo, que guardan datos, pues era su pasión robarlo y llevárselo. No sé si lo vendía en Wallapop o dónde coño lo vendía, pero era horrible. Y de ahí empezamos a atar las cosas que iban, perchas y cosas de estas, lo atábamos todo con cable, el hijo de puta, que me hizo trabajar más y todo. No sé, yo tengo mucha experiencia. Bueno, y me robaron un teléfono también, ¿eh?
¿Un teléfono?
En mi mano. O sea, era un día de Navidad que, claro, teníamos como costumbre, como norma, que no se pueden enseñar cerca de la puerta los móviles, porque hay gente que roba. Entonces, ajá, teníamos que llevárnoslo al mostrador, a detrás, para que lo viera el cliente. Si lo quiere llevar, sí, se lo va a llevar igual. El chaval se iba como muy de formal, ¿no? Muy con trajecito y con todo, pero estaba temblando.
Uy.
Y yo pensando, ¿qué coño le pasa a esta? A lo mejor salió del proyecto hombre o algo, yo qué sé, la carta heroína, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Pues resulta que no, que estaba nervioso porque el cabrón estaba maquinando a robarme el móvil y me robó un móvilaco de 600 pavos.
¡Hostia!
No me cayó bronca al final, obviamente, porque era mi culpa, pero otro recuerdo que me llevo.
¡Joder, qué buena! Ese siempre son los momentos re, lo que es esto, que te llevas el momento siempre en la memoria, ¿no? Luego esa anécdota para volver a contarla cuando te lo preguntas.
Ya ves, qué horrible. Pero bueno, gracias a Game, que fue una mierda de curro, seamos sinceros, pues encontré al que es ahora mi actual jefe. Justamente, es que esto es muy fuerte,
¿sí?
Justamente lo conocí diciéndole, oye, ¿me puedes poner la Mivo aquí arriba que no llego?
¿En serio? ¿Así tal cual?
Te lo juro. Y entonces él venía, era un cliente habitual, venía con la familia, venía con el de esto, no sé cuánto, y un día pues me enchufó en su empresa. Y así estamos, ya está, esa es la realidad.
Qué bueno.
Fíjate. Ahí.
No hay nada como tener contacto, Luna.
Ya ves que sí, eso es verdad, es ¿eh? Una gran verdad. Siempre hay que tener contacto.
Y luego, bueno, de cositas sí que sabemos que te gusta. Una de las sagas que también te mola un montón de videojuegos, ¿no? Es la de Walking Dead, la de, ¿cómo se dice? Telltale, ¿no? Telltale Games.
Nunca la había sabido. O sea, no, le preguntas a la menos adecuada. Telltale, ¿no? Telltale. No se dice. Increíble, es que yo nunca sabía cómo se dice eso. O sea, cerró la compañía y todavía no sabía cómo se decía. Pero sí, la historia de Clementine y de Lee y de todos estos personajes, para mí, qué llorera me cogí. Bueno, no habéis jugado, ¿no? Es que no quiero hacer
No hemos jugado. No, pero puedes hacer a spoiler aquí ya, en esta parte, la mayoría de los zombies lo habrán jugado y si no, con lo que tú comentes, acabarán jugando. Así que tampoco te preocupes. Luego, cuando entremos vale. en más materia de Last of Us, ahí sí que haremos un aviso spoiler y ya entraremos a trapo con cosas concretas del juego. ¿Qué te gustaba?
Sobre todo, ¿cómo han sabido? Bueno, a ver, no tiene nada que ver con lo que me gusta que sean de zombies, ¿no? Sino el cómo han sabido llevar las decisiones, ¿sabes? Porque un juego de decisiones, yo creo que Telltale y Quantic Dream son los que empezaron a de verdad hacer juegos que de verdad sientes que tus decisiones tienen peso. Y lo que más me gusta es que tienes que tomar la decisión correcta. Y, o sea, me refiero, correcta no, la decisión que de verdad tu corazón sienta, porque es el único juego con el que he sentido que no he jugado con la cabeza, y sino que lo he jugado con lo que sentía en ese momento, con la afinidad que tenía con los personajes, con, no sé, pero te da muy poco tiempo de pensar,
uh-huh.
pero no sientes después que tus decisiones, por ejemplo, ya han estado mal, porque luego, no sé, has visto las repercusiones, puedes volver a probar otro tipo de decisión cuando te lo termine, pero no sé, y me ha encantado la evolución de Clementine, es increíble la evolución de Clementine, como niña, hemos visto de niña adulta.
Ajá.
Bueno, como Ellie.
Sí.
Y no sé, me ha gustado mucho también quizá cómo han sabido relacionar tanto una historia de decisiones con zombies, que es como si perdiera un poco la magia, no, sino un poco la realidad, pues yo me he sentido súper real entre monstruos, ¿no? Vamos a llamarlos monstruos, zombies, como queréis llamarlo. No sé, es una saga que me encanta por eso. Me la volvería a pasar, tengo que volver a jugar. Es que como no tiene modo foto, no me engancho.
Eso le falta, sí, no tiene modo foto claro. Como tal, está montado.
Tampoco tiene mucho que fotografiar, o sea que...
No, la captura directamente ahí, sí, de pantalla.
Claro.
No, es una saga muy chula. Al final también lo que tiene, ¿no? Lo dices tú, el tema de decisiones, que aquí en el universo que tienen ellos, cualquier decisión que estás tomando, ¿no? Está afectando no solamente a tu personaje, sino que al resto. Y al final es todo bastante realista, ¿no? Luego, ¿no? Como comentamos luego más adelante de Last of Us, todas las decisiones que vas tomando, que ahí están más encauzadas, sí o sí tienes que hacer ciertas decisiones, pero aquí es un poquito más libre, ¿no? Te dan esa libertad de tú elegir ese camino que quiere continuar tu personaje.
Claro, y también es que aparecen muchísimos personajes en tu camino y tú realmente decides si quieres que sigan contigo por tu propio pie o no. Y te dan como muchas opciones de comportarte con los demás, con tu alrededor, con el ambiente, con los objetos que usas. Y parece que no, porque es un juego realmente pequeño, ¿no? Porque tampoco tiene... No es un juego abierto, no es nada. Yo me he sentido con una libertad y joder, con un sentimiento a la hora de incluso de querer interactuar con un personaje que sabes que solamente te va a decir una frase. Uh-huh. Lo típico, ¿no? De está todo el mundo quieto, hay un personaje en el suelo, sabes que tu camino es hablar con el personaje que está en el suelo. Pues a mí me ha apetecido hablar con tres personas alrededor porque quiero que me cuente más información, quiero saber más sobre ello. Yo qué sé, ¿sabes? Eso no te lo produce cualquier juego.
No.
The Walking Dead sí, es que no sé explicarme. O querer saber más sobre zombies, o por qué ha pasado esto en esta época, o por qué le afecta, de qué manera le afecta a una familia, a un personaje solitario. No sé, tienen tantas personalidades y tantas cosas que contarte realmente el juego, que es como una historia interactiva. Pero no sé, siempre te deja con ganas de más y eso no lo consigue cualquier juego.
Así que recuerdes qué historia sí te quedas así más perpleja con alguna de las historias de la saga.
¿De todo lo que ha pasado en The Walking?
Sí, así que te recuerdes de, joder, esto me quedé traumatizada o me chocó bastante.
Una chica que se quería suicidar y que sin conocerte de nada te pidió que la mataras.
Hostia.
O la decisión de decirle a un padre, mata a tu hijo, que la mate tu mujer o lo mato yo.
Hostia.
Eso es muy impactante.
Sí.
Qué bueno.
Bueno, y ahora a vosotros más que os afecta.
A otros como papá no os afecta.
Claro, ahora hablo de niño y eso venía abajo ya, ¿no? No, vamos para arriba.
No, aquí ya somos muy de humor negro también, así que
sí, no te preocupes.
Y también ver cómo Clementine ha tenido que, bueno, dejar su vida, ¿no? Porque en una vida de zombies, o sea, donde haya zombies, haya ahí destrucción y apocalipsis, ¿qué coño va a tener de futuro, no? Pero como que la poca normalidad que podía experimentar se ha visto truncada porque hay una personita que ha aparecido y que ella se siente con la obligación de hacer algo porque tiene esa moralidad, ¿no? También ves la moralidad del personaje y que ha decidido dejarlo todo o saber que puede tener una vida mejor, pero lo que siente pues ha sido eso. ¿Cómo cuida esa decisión durante todo un juego? Es que no quiero hacer spoiler, pero eso, no sé, que me sorprenden muchas
puedes
cosas.
Comentarlo,
de
sobre si todo. Quieres comentar alguna cosa sin problema, puedes comentarlo, de todas formas.
No, era sobre todo el pequeño, bueno, ahora no recuerdo cómo se llama porque ahora me confundo con el de Dina. y a Jota es el de aquí, el de Walking, sí.
Una duda, de esta saga de The Walking Dead, por desconocimiento, entre los diferentes juegos, porque hay diferentes episodios, diferentes temporadas, ¿no?, de los videojuegos, ¿había relación entre las decisiones que tomabas en el juego anterior con el siguiente? ¿O eran completamente independientes uno de otro?
No, sí que tenían. Tenían incluso un guardado y un cargado. Tú guardabas el juego final, por ejemplo, de la primera temporada. En la segunda temporada te decían que si querías cargar tus datos de guardado de la primera temporada. Entonces, todo lo que tú habías hecho,
hostia,
te lo resumía en la segunda temporada, como un mini resumen al principio. En plan de, oye, ha pasado 3 años de que no estamos haciendo juego, pues te lo resumo para que te acuerdes. Sí. Pues eso, sí que cuenta, todo cuenta.
Joder, o sea que si te habías cargado un personaje el anterior, a lo mejor en el siguiente ya no aparecía, ¿no?
Sí, bueno, más que personaje o recordarte, por ejemplo, ha muerto de tal manera. Y tú dices, hostia, es verdad, porque yo lo maté de tal manera. Porque a lo mejor si no tenías el dato de guardado, te dice aleatoriamente, ha muerto de tal manera y tú te quedas. Perdona, pero si no, ¿qué me estás contando? Yeah,
claro.
Pero sí.
Bueno, ahora vamos a entrar en materia con The Last of Us. Y antes de nada, queríamos saber para ti The Last of Us 1, ¿qué significó para ti ese juego, Luna?
Fue la primera vez que me pude enfrentar a mi gran miedo, que era jugar a un juego que me produjera terror sola.
Uf.
Y me hizo pensar mucho que la vida es súper corta y la vida es, no sé, cosas que son normales, ¿no? De pensar de, bueno, pues la vida es corta, aprovéchala. Como que se te queda más interiorizado cuando ves algo tan real, ¿sabes? Algo que has estado viendo durante 10 horas, porque son 10 horas lo que te dura el juego, 12 horas, no era más. Pero es que creo que fue la primera vez que lloré, pero a lágrima viva con un juego pensando, realmente ha empezado como muy gore, muy dramático, muy de zombie, pero ha terminado de una manera tan humana que no sé, es que se me clavó mucho en el corazón. Bueno, a la vista está, ¿no? Lo que tengo el día en el Twitter, pero... Pero ya te digo, si me dijeras si me quedo con el 1 o con el 2, me quedo con el 2.
Hostia, vale. Bueno, pero el 1 te marcó tanto, bueno, aquí para que los conozcan los zombie lovers que están escuchando, ¿qué tatuajes tienes, Luna, en el cuerpo?
Joder. Tengo en el brazo derecho el tatuaje de Eli, el típico. Es que este ya lo lleva todo el mundo. No te diría que no lo ve. Es que lo lleva todo Cristo. Y un día me voy a ir por el metro y me voy a rascar y estoy rascando el brazo a otro. Pero también tengo en la pierna derecha, tengo a Eli de mayor y a Abby. A las dos.
Qué bueno.
Son las dos mujeres que han marcado mi vida, ¿no? Coño, que hay que diferenciar la realidad de la ficción. Pero los dos personajes que me han marcado en la pantalla.
Uh-huh.
Y Abby sobre todo. Incluso quiero más a Abby que a Eli.
Anda,
fíjate.
Pero si digo esto en Twitter me matan. Bueno, sí que lo digo. No,
lo hemos leído.
No, y sí, también sí. Teniendo en cuenta toda la polémica que ha generado Last of Us 2 con el tema de cambiar de personajes.
Bueno, desde el principio que empezaron a filtrarlo todo, la gente estaba loca, loca, pero ¿cómo pueden? Bueno, ya la habéis jugado, ¿verdad?
Si me dices, sí.
Vale, vale.
Aquí avisamos la que gente... a partir de ahora puede haber spoiler. Vamos a avisar a los oyentes que puede haber spoiler de The Last of Us 2. Así
lo
que
siento.
Si no queréis ir adelantando por lo menos 20 minutos, 25 minutos hacia adelante, por lo menos.
Sobre todo la gente estaba muy desquiciada porque decía que cómo iban una tía mazada, cómo iba a cargarse a Joel. Ojo, para ellos que muriera, yo creo que les jodía que muriera a manos de una mujer, ya no solamente de Abby, sino que como nuestro Joel, que era un mercenario y era la hostia y se cargaba 50 hordas, ¿cómo podía morir a manos de una chica? Que en realidad, ¿quién coño era esa chica? Chico, pues no sé, tienes que empatizar con los personajes si de verdad quieres saber por qué hacen las acciones que hacen. Nadie le dijo nada a Ellie cuando empezó a reventarle la cabeza a los amigos de Abby.
Desde luego.
No sé.
Perdona que te interrumpa. también porque yo creo que la gente como que visualizaba que Ellie era la protagonista realmente y que el hecho de que Abby tomara protagonismo matando a Joel, pues como que no lo vio bien.
Sí, también, claro. Sobre todo eso, que Eli siempre ha sido... pues...
este juego ha tenido mucha polémica por todos los lados.
Sí, sí, sí. Que si Abby era trans, que si Abby no sé qué, pero es lo que tú dices, que Eli para todo el mundo es la protagonista y nadie le está quitando su terreno de protagonista. Pero es que hay que entender que en The Last of Us en realidad no hay protagonista. Para mí no hay ningún protagonista, o sea, eras protagonista, ni siquiera era protagonista en el 1, porque el protagonista era Joel. Entonces, Ellie era la acompañante de Joel y vale, pues era la chica que inmune, ¿no? La cura y tal y cual. Pero en realidad quien llevó ese y marcó esa ruta fue Joel,
sí.
Que llevó a esta niña allí y la sacó él, porque por ella la hubiera cascado. Claro, entonces, para mí Ellie, pues sí, pues... tiene su parte de protagonista, pero hay que entender que todos tienen sus mijitas, ¿no? De protagonismo. Incluso Dina tiene su parte de protagonismo. Yo creo que cualquier personaje que por un momento, con un aleteo de mariposa, ¿no? Como se suele decir, es capaz de cambiar el destino de Ellie, por ejemplo, que la salvó de un chasqueador, incluso en el tráiler, joder, que se vio. Para mí ella es una protagonista. No sé, pero yo vi incluso en este juego más protagonista a Abby que a Ellie, porque Abby demostró que evolucionó como personaje, Abby demostró que supo perdonar desde el principio, bueno, cometió su venganza, pero porque estaba hasta los cojones, si a mí me matan a mi madre, a mi abuela, lo que sea, si hay dos Joel, pues le reviento la cabeza a dos Joel, eso es así,
claro.
Pero yo qué sé, hay que entender que Joel, no, por ejemplo, no le dio la oportunidad al padre de Abby de decirle, sácate de en medio o te disparo, no, él fue a machete y reventó a todo el mundo, que entiendo que estuvieras cabreado, pero... las consecuencias vienen detrás.
Claro.
Entonces, para mí, Abby perdonó la vida a Ellie y dijo, mira, te tiro en un de estos y no sé qué pasó con ella, te dejo aquí y que vengan a por ti, no te mato, yo ya he cumplido lo que tenía que hacer y ya está. Pero es que Ellie fue a por ella. Eso es lo que me da rabia a mí, que Ellie, entiendo lo que le mueve y entiendo que quiera reventarle la cabeza a Abby, pero entiendo que después de lo que ha pasado, Ellie se carga a los amigos de Abby.
Hostia, es que hay tela, ¿eh? O sea, hay ciertas muertes durante el videojuego Y momento, no sé si también te ha pasado a ti, Luna, que nosotros lo hemos pasado mal en el puto juego, ¿eh?
Sí,
o sea, no, no tema de susto, sino ha habido momentos en el juego que lo hemos pasado mal de sensación de sentirse incómodo con lo que está pasando en el videojuego y que estás sufriendo. Los personajes sufres tú realmente.
Claro, sí, y bueno, y para mí, el no sé para vosotros, pero para mí la escena del teatro que en la que manejas a Abby para ir contra Ellie, para mí fue maravilloso. O sea, ¿cómo? Es que fue un arriesgo total del estudio. Y fue, yo creo que funcionó perfectamente. Yo entiendo que la gente, incluso hubo gente que se dejó matar 55.000 veces pensando que así pues no tendría que matar a Ellie, pero tampoco hay que ser muy tonto
sí. Para
saber que esto era simplemente una transición para ponerte en la piel de Abby
sí. Y
ver como a Ellie como enemiga, ¿no? Porque las dos son enemigas al fin y al cabo. Pero la gente se lo tomó súper mal, todo esto. No sé. Yo es que para mí Abby supo perdonar mejor a esta después de haberle matado al padre, después de haberle matado al novio, que era un gilipollas, pero se murió, ya lo mató esta. Y aún así le dejó vivir dos veces a ella y a la novia, a Dina.
Sí.
Y le permitió vivir. Y le dijo, no te acerques más a mí. Fue la segunda vez que se lo dijo, no te acerques más sí. A mí. Y ella otra vez a buscarla, tío. Era horrible. Yo decía, Eli
cabezota, ¿eh?
Yo misma me ponía a hablar porque yo me grababa, yo quería subir un gameplay, que lo borré porque formateé todo, pero yo me grabé todo el juego jugando la primera vez y yo le decía, Eli, me tienes harta, tío. Eres muy pesada. Te quiero mucho, pero eres muy pesada. Te has dejado vivir dos veces, vete a tu puta granja, cuida del niño, cuida de tal, tienes unas ovejas, un tendedero, yo qué sé, date tu vida de Playmobil, deja a la gente en paz. Pero no, la chiquilla pues fue a por más, no tenía suficiente.
Sí, pero también porque como volvió este, ¿cómo se llamaba?
¿Quién? ¿Yo?
Tommy. Claro, le puso, oye, no, que me dijiste que ibas a ir a por ella, tal, no sé qué. Entonces, pues como que le reconcome otra vez la furia y por eso se va.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo, mira, cuando le hice la entrevista a Claudio Serrano, que fue el que puso la voz a Tommy, le hice un spoiler al pobre, en fin, porque no había jugado. Y le dije que era un marronero. Digo, eres un marronero, Tommy, porque por tu culpa moviste todo lo que estaba enterrado de Ellie.
Claro, sí.
Y yo sigo pensando que Tommy va a tener un protagonismo brutal en el The Last of Us 3, que veremos seguro un The Last of Us 3, pues creo que vamos a tener un protagonismo, sobre todo, brutal del Tommy.
Hostia, pudiera ser. De las muertes que hay en The Last of Us 2, ¿cuál es la que más te traumatizó a ti?
Pues te diría que la de Joel, pero mentiría, porque creo que como yo misma...
Es muy rápida, ¿sabes? Tampoco, ¿no? O sea, yo la Joel sí. Es como muy al principio tal, es... Pero, hostia, ¿qué ha pasado aquí? No te enteras, ¿no? No sé si te pasó a ti.
Pero me encantó la muerte que le dieron. Me encantó porque fue súper mundana. O sea, no fue una muerte épica tal, porque nadie se merece... En The Last of Us, ¿por qué te mereces una muerte épica? ¿Por qué eres el que ha acompañado a Ellie en principio? No, te jodes, eres un humano. Bueno, un humano, ¿me entendéis? Y ya está, pues un golpe en la cabeza, chico, como yo me puedo tropezar, no sé. Entonces, no creo que me haya traumatizado ninguna muerte. Incluso me dio un poquillo más de pena la muerte de la perra de Alice que la muerte de Joel. Pero yo te digo, Joel creo que fue porque como me comí todos los spoilers buscándolos yo, ojo,
sí,
que no me los pasó a nadie, me los busqué yo. Como ya lo vi, no sé. Me daba mucho miedo que mataran a Dina. Temía por ella, pero todo bien. ¡Ah, no, no, no! ¡Espera, espera! Sí, 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 que recuerdo cómo... Sí, sí, recuerdo lo que pasó. Fue con Tommy, tío. Con Tommy.
¿Con Tommy? Ajá.
Me llevé el susto de mi puta vida. Llegué un chillo que dije, ¡no, Tito Tommy! Es que se me escuchaba la grabación. ¡No, Tito Tommy, no sé qué! Y yo pensando, joder, qué triste que me cae... O sea, que lo sufro más por Tommy que por otro. Hasta que luego lo vi vivo y dije, joder, qué susto me ha dado, hijo de puta. Como si me estuviera escuchando a mí el Tommy, ¿sabes? Pero sí, la de Tommy, entonces. Eli.
A nosotros, una de las muertes que nos chocó un poquito más y fue todo el tema de persecución en el hospital, que fue la de Nora.
La de Nora.
La de Nora, que está en el hospital, empieza a huir de Ellie.
Ah.
Ellie la persigue todos lados. La otra, pega, por favor, perdóname, no sé
la
qué.
La pega
no
tal paliza.
La va con la máscara la otra, la Eli sin máscara, claro, no hacía nada.
Claro.
Y la otra ya con la máscara rota, empieza ya a contaminarse y la pilla ahí Eli en la puerta, ahí acorralada. Y es la escena que se le queda a Eli, que se ve que tiene el palo, no sé, un palo de hierro, no es que tiene la mano ahí enorme.
Sí, o de madre,
y
sí.
Te quedas en plan quieto, que yo me quedé ahí en plan, pero ¿tengo que matarla? ¿Pero de verdad tengo que matarla aquí?
Sí, ah, sí, sí, sí. De hecho dijimos de dejarla vivir y el juego no nos dejaba dejarla vivir.
A lo mejor puedo dejarla
yo
vivir.
Yo también dije lo mismo.
Y eso me soltó.
Yo también quería lo mismo.
Me pareció, o sea, brutal.
¿No? O sea, que no fui la única gilipollas que se quedó sin hacer nada con el mando.
Te aseguro que no. Nosotros ahí nos dio esta pena porque iba a morir ya de por sí, ¿no? ¿Y por qué cojones rematarla?
Claro.
Si ya estaba muerta seguro. O sea, no tenía cura, no tenía salvación. Y el hecho de meterle las hostias de pum, la sangre saltando en la cara de Eli, o sea, eso no resultó. O sea, fue una sensación ahí súper rara acabar esa parte de decir, hostia, que me la ha cargado aquí a sangre fría, entre comillas, ¿no? Porque al final la otra ya estaba prácticamente muerta, pero la reventó a Eli tal cual, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, eso también fue muy traumático, ¿eh? Fue horrible, porque era como, es que el juego te está diciendo que da igual que te pares, que tiene que pasar. Da igual lo que tú hagas, lo que intentes detenerlo, que lo va a hacer.
En ese sentido es muy lineal. Si tienes que hacer una cosa, la tienes que hacer y punto.
Sí, sí, no te deja ahí. No es como el que juego que
no es como el de Walking Dead, que es más abierto, sí. Más toma de decisión.
Claro. Pues me hubiera gustado eso. Ojalá pusieran en un futuro, si piensan hacer esta dinámica de juego, que tú puedas decidir si esa persona que ya está moribunda la matas o no. Un poco de...
Un poco abierto, ¿no? Ahí.
¿Cómo se dice? Sí, poco de humildad al propio personaje, no sé, es que qué ganas con matarla, yeah. Nada.
Y otra muerte también ahí que nos, no es que fuera muy chocante, ¿no? Pero, joder, es un poco trauma, ¿no? De cuando están con Yara, está Lev, no, Yara y Lev creo que eran, sí. Las, ¿cómo se llama? Sefaritas, sí. ¿No? Sefaritas o Scar, ¿no? Sí, ¿no? Se llaman así. Los Scar.
Serafitas, sí.
Esos, serafitas, que estaban ayudando ahí a Abby y quieren ir a ayudar a la madre, que va a empezar la guerra, salvar a la madre, llegan a la madre... Se encuentra la madre con la hija, se empiezan ahí a discutir y que se la cargan. Que se cargan a la madre, ¿no? La madre se carga a Yara y Yara mata también a la madre, ¿no? O Lev mata a la madre.
No,
algo
era, era Lev. Lev, ¿no? Era Lev que... Sí, y fue a por ella para decirle, mamá, vámonos de la isla, que viene con nosotros. Y la madre, bueno, cuando la vio tocar, pues dijo, ¿tú qué eres, licho? ¿Qué bicho? ¡Sácate de aquí! Le fue a pegar, le pegó, claro, le pegó porque después tenía la hostia en la cara. Y el chiquillo, pues, para defenderse, pues le empujó y la mujer, pues, la cascó. Entonces, pues, la culpabilidad y todo, pues, fue lo que pasó. Pero sí, fue... hice fotos de ese momento incluso.
¿Ah, sí?
Es que me gusta hacer fotos de las casas muertas. Tengo un problema. Y es verdad, ¿eh? O sea, esto suena un poco gore, pero... Cuando veo una... Joder, es que parezco una loca, tío. Cuando veo una rata muerta en la calle o algo, pues a mí me gusta fotografiarlo, tío. No sé.
Oye,
pido perdón al
bien,
público.
Está bien. O sea, eso no es nada, no lo veo nada malo, ¿eh? Otra cosa es que cojas a Maradona y que veas a Maradona muerto y te hagas un juego con Maradona,
no. No, Maradona es un gilipollas, ese no pinta nada. Pero no, sí que me gustó mucho, sobre todo, encontrarme personajes muertos, ¿no? Tipo la madre de tal, y es que encima en un escenario tan bonito y con una luz tan bonita, es que no se podía perder.
Ya buscando tus puntos de luz para hacer las fotos.
Yo con la paso, de verdad.
Y luego, ¿qué más? Otra muerte así también, bueno, la de Jessie también. Bueno, Jessie, bueno, una que no, a Gemma le dio un poquito más de pela, Peniaten, fue Mel. Cuando murió Mel, que estaba embarazada, a Gemma le dio...
Por empatía.
Por empatía le
pero,
dio eso.
Ya, claro, pero eso no cuenta. Si hubiera estado en situación de no bombo, seguro que no hubiera tanto pena.
Tuve empatía con Mel. Ahí, ya está.
Uf, es que la Mel, no sé, era como muy tonta. Era como, chica, ¿no ves que tu novio te está engañando con tu
amiga? Era para decirle un poco, chica, espabila. Pero bueno.
Amiga, date cuenta.
Una pregunta, porque hemos empezado a hablar del 2, pero ¿tú esperabas que hubiera 2? O sea, cuando acabó el 1, ¿tú eras partícipe y deseabas que hubiera una segunda parte? ¿O como acabó el 1,
tu
parte decías, hasta aquí la historia, no quiero más, y la habéis dejado como estaba cerrada y hasta aquí llega?
No, porque yo me sentí engañada. Claro, porque tú imagínate... Quizás te sientes identificada un poco con Ellie, porque es la niña, porque es la la adolescente y tal, y le está diciendo la persona que para ella es su padre o su referente paterno, lo que sea, en tu cara, que te está mintiendo, yo necesitaba una respuesta. Claro. O necesitaba saber si a Eli le iban a contar alguna vez la verdad o qué hubiera hecho Eli o tal o cual. Y la verdad es que la segunda parte era necesaria. Había gente que decía que no, pues yo no sé por qué.
Ajá. Y luego, ¿tú crees si estuviera en tu mano, ¿no?, lo que le pase un poco ahí a Eli, de enterarse o no enterarse de la verdad, de lo que había pasado o no había pasado, ¿tú hubieras preferido contárselo a Eli? O sea, le hubieras dicho a Eli, mira, estamos aquí en el hospital, te van a hacer aquí la que te van a liar, a salvar a la humanidad, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o te quedas?
Yo se lo hubiera dicho, bueno, joder, es que es muy difícil, porque claro, tú dependes de la situación, ¿no? Y si a la que están pillando es una amiga tuya, pues mira, a lo mejor se lo pregunto, y si se quiere quedar, porque se quede, pero ¿y si es alguien más importante? ¿Y si es, claro, es la persona a la que quieres? ¿Y si es tu abuela? No sé, yo depende. Quizás sí que me hubiera callado, pero luego me la llevo con el coche. Bueno, no, porque ya me cargó el cirujano, que es el único que sabe la verdad. Claro, es que era un poco, no te daba tiempo a pensar. A ver, ahí a Joel lo entiendo. No entiendo que mate tanta peña cuando ya estabas a punto de irte por la puta puerta de salida.
Cabra.
Pero no sé, sí que se lo hubiera dicho. O sea, no se lo hubiera dicho, pero se lo hubiera dicho en el momento que me preguntó lo de júrame que lo que me dices de la luciérnaga es verdad. Ahí le hubiera dicho, mira, Eli, como no te voy a ningún lado, ¿dónde coño vais tú con cuánto año? ¿Con 13? ¿Dónde vais tú? Pues sí, mira, esto ha pasado. No hay nadie más con la cura, te iban a reventar el cabolo. ¿Qué quieren? Pues lo que hay, se lo hubiera contado en ese momento.
Directamente.
Porque claro, la niña estaba anestesiada. ¿Qué coño le voy a hacer yo? Si es que ya estaba anestesiada, no se lo podía preguntar.
Sí, tampoco voy a hacer mucho más ahí, pero bueno. A ver, pues, claro. Un poco, nosotros el lunes sí que nos jugamos, ¿eh? Nosotros el lunes te decimos que, bueno, jugamos un poco al principio, que nos lo pasaron para la Play 4 al principio, hace ya tiempo, pero jugamos un poco al principio, ya tuvimos problemas con la Play, no volvemos a jugar tanto tiempo y ya devolvemos el juego. Y para jugar al segundo, pues un amigo nuestro, José, un saludo, José, nos contó todo lo que había pasado en el 1 para que, claro, para poder jugar al 2, supiéramos un poco de
dónde venía todo,
entendiéramos un poco de la trama, claro. Porque si no, vemos que matan a Joel y, pues bueno, pues vale, pues han matado a este tío.
Claro.
Pues ya está. Por lo menos ahí sí que teníamos un poco de contexto, ¿no? De dónde venía todo esto.
Ay, pero me hubiera gustado que hubierais jugado el primero para tener como esa cercanía con los personajes o verlo en las típicas escenas estas que pillan todas cortadas de vídeo de los juegos y las suben como si fueran una película.
Sí, sí, pero...
Pues hubiera estado guay que hubierais visto.
Pero fíjate, con lo que nos contó él y jugando al juego directamente al 2, aún así nos atrapó el puño del juego, te lo aseguro,
sí.
¿Eh? O sea, tú fíjate cómo está bien hecho el juego de Last of Us 2, que nos atrapó el juego como tal, sin haber jugado al 1.
Joder, pues yo recomiendo que juguéis al 1, aunque sea. Va a ser un bajón, ¿eh? Es un bajón de gráfico, de todo, pero... yo no he vuelto a jugar después de The Last of Us 2 porque es que digo... Qué pereza, ¿no? Pereza no, pero es que ya me lo he jugado 50 veces. Pero es que gráficamente ves The Last of Us 2 y dices, joder, qué bonito. Y ves The Last of Us 1 y dices, joder, qué encerrado, ¿no? Qué chiquitito. No sé. Pero os recomiendo que lo juguéis de verdad algún día, que tengáis tiempo.
Bueno, ahí a lo mejor algún día lo sacamos. Si sale una versión remasterizada para PS5, a lo mejor no lo pensamos.
Uy, ojalá. Dios te escuche.
¿Qué te iba a comentar? Del universo de Last of Us, estamos viendo que está creciendo mucho, ¿no? Comentabas que posiblemente una versión 3. En esa tercera parte del juego, ¿cómo te gustaría que fuera esa tercera parte?
Pues a mí me encantaría que por fin pudiéramos relacionarnos con las luciérnagas mediante Abby. O sea, para mí la tercera parte va a ser Ellie buscando a Dina.
Ajá.
Creo que a Dina la secuestran, me lo invento.
Ajá.
El pequeño AJ, perdón, JJ aprenderá de Eli.
Hostia.
O sea, Eli le enseñará tipo a lo Clementine con AJ. Uh-huh. Y creo que Abby, veremos la parte de Abby con Lev siendo una luciérnaga. Y creo que en algún punto las luciérnagas todavía tendrían algún tipo de informe con el que salvarse del virus y van ahí otra vez a por Eli.
Ah.
Entonces creo que de alguna manera, creo que Abby quizá intentará avisar a Eli y sus caminos se cruzarán y no sé si serán enemigas o serán compañeras en el camino, no lo sé.
Hostia, qué buena esa.
Para mí esa es la historia que me montan el cabolo, que tampoco me he hecho mucha cuenta, porque luego...
A nosotros, tal como acaba el juego, la verdad que a nosotros la tercera parte nos la pide de que ellas colaboren juntos en la tercera. que eso yo creo para algunos claro. fans que le han criticado tanto la segunda parte, que pase eso en la tercera, tiene que ser romperle la cabeza, ¿no? Les tiene que estallar directamente la cabeza.
Sí.
Pero nos molaría que colaboraran, lo que es esto, que colaborasen ellas directamente la tercera
parte. La una
parte.
Con la otra, sí.
Ah. Buah, ojalá, ojalá. Y que incluso haya la posibilidad de un multi o algo que uno maneja él y otro maneja a Abby. Buah, está ya yendo.
Por cierto, en la escena del 2, bueno, ya me he reventado con spoilers, así que seguimos con los spoilers. Si alguien sigue aquí, avanza, que seguimos con spoilers. En la parte final, cuando están luchando, la parte de la, bueno, que está la gente crucificada, que es brutal también, esa escena es buenísima cuando sales
sí,
de
la
casa,
playa.
Vas andando a la playa y ves que estos tíos están pirados, ¿no? Lo siguiente, con la gente crucificada en la playa. Y cuando baja, ¿no? Y ves que está ahí Abby, que todavía sigue viva, que la baja y empiezan a pelearse la una con la otra en la barca. Ahí no sea de a ti, pero a nosotros ahí el juego nos pidió que en esa pelea final te cambiara de un personaje a otro personaje para sí. pelear.
Pues sí, ¿eh? Oye, hubiera estado muy bien. O sea, no me lo había planteado así, pero sí que hubiera estado muy bien. Hubiera sido muy dinámico, hubiera sido muy chulo. Que te hubieras puesto en la situación de cada una.
De cada uno.
Porque yo en mi caso solamente estaba llorando, porque yo jugué llorando, diciendo, no, Eli, por favor, no quiero hacer esto. Yo pausé el juego, dejé el mando un rato, tuve que respirar un poco porque dije, ¿cómo puedo estar haciendo esto sabiendo que yo estoy de parte, más de parte de una que de la de otra? Y en realidad solamente el juego me da la opción a vengarme de una.
Sí, sí.
No sé si en algún momento se volverá de, no creo, ¿no? Tienen que ser un juego lineal, no de decisión. Imagínate tener la posibilidad de elegir quién muere y quién vive.
Uf, pasa que son...
O que no muera ninguna.
El estudio como tal, yo creo que tiene tanto trabajo por detrás de estos juegos que hacerlo tan abierto, o sea, les supone un problema muy grande a ellos.
Sería horrible. Sería horrible.
El presupuesto.
Pero sí que lo que decís otro y sí que hubiera estado muy guay, eso no lo había planteado, oye, luego lo diré por ti.
Sobre todo a nosotros, cuando acaba más o menos el juego, o sea, al final nos da la sensación, ¿no?, que nosotros somos muy del género de zombies, de apocalipsis, que todo es esto, bueno, aquí lo hemos comentado yo creo 1500 sí. veces, sobre todo que me lo ha hecho un montón de veces, ¿no? Que todo el tema de lo que dices tú también al principio, de toma de decisiones, que al final ninguno son ni muy buenos ni muy malos, ¿no? Todos tienen que tomar sus decisiones por ellos mismos, por los que les rodean, por salir adelante, por sobrevivir, y todo eso les hace seguir hacia adelante, y claro, llega un momento que dices, joder, fíjate este que mal ha sido porque ha hecho no sé qué, que se ha cargado no sé cuánto. Sí, sí, pero es que la otra también se ha cargado a no sé cuántos para llegar ahí. Que es que al final cada uno ha tenido ahí...
Y todo
que nadie
que
ha sido, que nadie es un santo, es un apocalipsis. Es imposible ser un santo o una santa en el apocalipsis.
Y todo lo que hay detrás de todo lo que ha vivido Abby, todo lo que ha vivido Eli, que ninguna de las dos realmente es mala porque cada una mira por lo suyo.
Claro, sí, sí, eso está bien. O sea, lo que hay que plantearse es eso, que en el mundo del The Last of Us no hay ni bueno ni malo, solamente hay supervivientes. Entonces, lo único que quieren es vivir, y si hay algo que se le impide, obviamente, como lo haríamos cualquiera, vamos a luchar para que ni nosotros mismos ni nuestros seres queridos lo pasen mal. Y si hay algo que se interponga, pues vamos ya por ello, está claro. Y eso es lo que intenta en realidad enseñarte de las sofás, por mucho zombie infectado y por mucha tontería que haya ficticia, realmente te enseña mucho de real, ¿no? De los sentimientos, de la realidad humana, del sufrimiento, de todo. Es que es como un reflejo de la vida misma, pero hecha juego.
Sí, sí.
No
es,
sé.
Es total, ¿eh? Y una pregunta. Así no sé qué se te pasa a ti por la cabeza. Cuando está Eli con Dina, ¿no? Cuando ya ha acabado gran parte del juego, están ahí en la granja con las ovejitas.
Con el niño.
Con el niño, con JJ por ahí. Dina se ve que es feliz, JJ también. Eli está ahí, como decía Gemma, un poco rayada antes de que venga Tommy, es que la vuelva loca del todo. Tú tuvieras que, si fueras Eli ahí, no te hubieras quedado en la granja y hubiera dicho, mira, Tommy, que te den por culo que yo no me muevo de aquí.
Yo creo que no hubiera tomado la decisión de Eli porque yo soy muy... Soy una persona muy solitaria y muy... ¿Cómo se dice? Solitaria, ¿no?
Independiente.
No, tampoco independiente. No sé, los típicos abuelitos que están en casa y no les gusta. Bueno, yo soy muy de tener con mi pareja, por ejemplo, yo lo doy todo, ¿no? Por esa persona. Entonces yo no hubiera dado No, no me hubiera ido del lado de mi pareja sabiendo que tenía un niño y que si me voy se quedan solos.
Claro.
Es que las estás abandonando y te están pidiendo que no te vayas. Se lo dijo Dina llorando, sí. ¿Sabes? Y a mí me pareció que Eli fue muy egoísta en ese momento porque les había dejado solos. ¿Con dónde coño te vas ahí? ¿Con tus padres? ¿Con los padres del chino? Es que, perdón, ¿de cómo se llamaba? ¿De Jesse? Es que... Pero no sé, me pareció horrible y una decisión nada acertada, una decisión obligada, obviamente, por el guión, porque yo creo que si Eli hubiera tenido la oportunidad de decidir como una persona única, solita, tal, se hubiera quedado con Dina. Pero, no sé, fue muy frío esa escena. Fue como... No, no, me tengo que ir, tengo que terminar esto y tal y cual. ¿Pero qué coño tienes que terminar? ¿Por qué tienes que matarla a la chiquilla? Déjala ya.
Está resuelta, tienes ahí tranquilidad, estás feliz con tu familia, ¿no? Es...
Pero tío, que tenía ovejitas. Y vaquitas y de todo, y un campo súper bonito, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Para qué coño? ¡Y un vinilo! ¿Y cómo coño encendí el vinilo? No, pero ya en serio, me pareció... como obligatorio, ¿no? Eso me pareció mal. Podría quizás plantearlo de otra manera, que, por ejemplo, alguien le hubiera dicho, oye, pues han cogido a Tommy. Quizás, entonces sí, pero por una persona que ya no está y ha pasado 4 o 5 años, bueno, 3 o 4 años que está muerto, no lo vas a revivir. Pero tu familia sé que puede morir. Bueno, da igual, es que él es así.
Ahí luego también te digo que nosotros cuando llegamos a ese punto de la naranja y tal, yo pensé que era el final del juego, sí, que ya se había acabado. Digo, mira, ya está, hasta aquí está el juego. Bueno, pues no está mal el juego, qué tal y qué cual.
Joder, ya ves, esa parte fue como un suspiro, ¿no? Como un espacio de joder, ya está, que porque todo era tensión. Todo era tensión en cualquier momento. Y era como, bueno, pues vamos a dar este momento de tranquilidad. No tienes prisa.
Exacto.
Te voy a dar este momento de tranquilidad para luego otra vez.
Otra vez meterte caña, sí, pero claro, es verdad, es lo que dices tú ahí, Luna, que ese, no me había dado cuenta de ese tipo, ¿no? Que esa parte te la pone como pausar un poco, ¿no? Para, oye, por no puedes ir con tanta intensidad lo que dices tú de parte del juego, bajar un poco el ritmo, tranquilizarte, que reflexiones, ¿no? Que tanto, al igual que Eli, que se pone que está como reflexionando, ¿no? De todo lo que ha hecho, los flashbacks, etc., ¿no? Pues que nosotros como jugadores ahí que estemos ahí un poco pensando de lo que ha pasado o ha dejado de pasar, ¿no? Antes de continuar, claro.
Sí, es un momento reflexivo y ver cómo ha terminado, por ejemplo, la consecuencia de todo este tiempo que no la hemos visto, que todavía la afecta y tiene ese pensamiento, esa locura, ese psicótico pensamiento de Joel y ese miedo de la oscuridad. Sí, la pobre también está un poco ida, pero sí.
Y oye, hablando de Last of Us 3, joder, hasta que lo pronuncie bien, Telo 3, voy a decir Telo 3, acabo
antes. Sí, yo también decía esto en el podcast.
Telo 3, ¿qué te parece el tema de que HBO haya comprado los derechos y esté produciendo la serie?
Me da un poco de miedo, también te digo, porque lo único que teníamos de Last of Us era pins, teníamos una figurilla así suelta de una edición tal y teníamos un cómic. Bueno, 4 cómics, pero uno que tenía todo. Pero ahora es que es como que me da miedo que se convierta en algo súper comercial. No sé, que pierda esa esencia que tenía de un principio, que era es esto y esto y punto. Y me da miedo, ya no, porque creo que obviamente la serie se va a adaptar al juego. Pero me da miedo que de alguna manera acabe dándole al público lo que quiere. No lo que de verdad quieren contarte.
Yeah.
Viendo el problema que han tenido con Abby, me da un poco de miedo que la serie quizá lleve otro rumbo, no sé. Tengo ilusión por verla y por ver cómo va a presentar las situaciones, los personajes, quién va a ser el reparto y todo eso, pero también me da un poco de miedo que se convierta en la típica, en HBO, que se convierta en la típica serie de Netflix, que ya sabemos cómo acaban las adaptaciones de Netflix.
Sí, veremos a ver, ¿no? Y luego también cuántas temporadas hacen de la serie, ¿no? Porque al principio lo que sabe de la serie se va a basar en el 1, con la historia del 1, y veremos a ver en cuántas temporadas quieren contar lo del 1. Porque, claro, podrían hacer a lo mejor en una temporada ahí con 10, 13 capítulos, a lo mejor ahí muy desuficado, pero a saber si alargan eso en 2 o 3 temporadas para contar solamente lo que es el juego del primero.
Yo creo que depende de lo que quieran rascar, económicamente hablando, sinceramente.
Ahí está.
Porque últimamente sí que te digo que Naughty Dog es un pedazo de estudio, lo que queráis, se está convirtiendo en como una recaudación de misa, ¿sabes? Cada vez quieren más, sí, quieren crear más objetos, merchandising, muchas cosas. Están creando como muchísimas cosas, se puede comprobar todo lo que han sacado. Cuando teníamos una figura del juego 1 y dio el bombazo, ahora como que se están aprovechando mucho y me da mucho miedo que el dinero joda la serie y el juego en sí. No sé, pero no sé. Yo tengo fe, pero no mucha.
Ya, a ver, sobre todo la de...
Como Fear Day.
las desarrolladoras ahora mismo, bueno, todas las desarrolladoras de videojuegos, yo creo que ya han visto el filón que con los videojuegos ganan dinero, pero con todo el tema de merchandising que hay por detrás o derechos de adaptaciones de películas, que si serie, no sé qué, es donde tienen el filón, que es lo que dices tú. Y yo creo que ahí la desarrolladora lo sabe bien, que si tiene una buena historia, le puede sacar muchísimo dinero a eso. No solamente con el videojuego y venderlo, que si luego versiones de coleccionistas, que si remasterizada, no. Que tienen un filón muy grande con toda la parte de merchandising, ¿no? Que al final es donde se gana mucho más dinero a día de hoy.
Claro. Sí, bueno, y de serie, como le vaya bien lo de la serie, pues tendremos película, tendremos, yo qué sé, lo que puedan, vamos a tener de película y de todo. Yo no quiero que se me atragante The Last of Us. A mí me gusta que este juego sea paciente, que si hay que esperar 6 años, se espere, pero cosas rápidas, porque sí, porque hay que ganar dinero por el público que me pide. No sé, me da miedillo.
Bueno, veremos a ver en qué queda la cosa. De todas formas, te decían que la serie a lo mejor, bueno, está produciendo ahora y que como mucho saldría para final de 2021. Queda mucho tiempo, lo que dices tú, también el reparto, hay que saber qué reparto hay y demás se elige. No sé si has visto alguna foto o de gente que ya está sugiriendo gente o no has visto nada al respecto, Luna.
Sí, he visto, pero es que no me acuerdo de los actores, que soy muy mala con los nombres. He visto alguna persona que ha comentado que le gustaría que fuera el Joel, que fuera el Jamie Lannister, que no sé cómo se llama en realidad. Y también he visto que le gustaría que fuera otra chica, pero es una chica así muy, muy delgadita y tal, no me acuerdo del nombre. Sale mucho porque todo el mundo quiere que sea ella, no sé por qué, porque tampoco.
Ay, pero no sé qué chica ahora. La chica sí que no sé cuál es.
Yo quiero que sea la chica esta que tiene el pelo rizado, que me recuerda, yo le digo la Ellen Page del pequeñita, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama la chica esta? Que salió una serie de Netflix, que creo que la cancelaron, que decía el mundo es una mierda, o The Fucking World no sé qué, la protagonista.
¿La de 13 razones? No, esa.
No, no, la chiquilla esta que tiene como pequita que salió en It, creo.
Ah, ya sé cuál dice, vale, ya sé cuál dice. Sí, ya sé cuál dice.
Ahora, pues yo creo que esa chica le pegaría mucho.
Ah, era otra de la película. Ah, hostia.
Sí, a no ser que dé el super estirón ahora. Y...
Que es pelirroja y tal, pero bueno, sí, da igual. Al final es teñirse y ya está, ¿no? Aquí.
Sí, no sé. Le veo así como los labios que se parece, con las pequillas, no sé. Pero bueno, que van a coger que le dé la gana, ¿sabes? Tampoco...
Parecido, Luna, las fotos que has subido tú de cosplayer, que no hemos comentado nada, las fotos que tienes tú como Eli.
Hostia, qué vergüenza, menos mal que no estamos poniendo imagen. Todo lo que hice para ganar una edición Eli, que quedé finalista al final, pues no me acuerdo.
Pero tuviste ahí no sé cuántos votos y retweets y demás, esas fotos, ¿eh? Que yo se las pasé a todo el mundo y que no sé si llegamos a publicarlas en nuestro timeline, no me acuerdo si llegamos a publicarlas o no, ¿eh?
Es verdad, sí. Creo que sí, que comentabais las cosas y tal, y decía, mira a mi zombie, ¿cómo están aquí? Pero sí, a la gente le gustó la fotillo. A mí me flipaban. La única que me gustó así fue como la que yo pillaba una máscara. Que la gente decía, ¿por qué te pones una máscara si eres inmune? Y yo decía, tú eres gilipollada. Ay, tío, qué bien me lo pasaba con los comentarios. Oh.
Es lo mejor de Twitter, muchas veces, tener los comentarios, ¿eh?
Uf, es que de verdad, qué horrible. Pero bueno, pues sí, estuvo bien. La verdad es que estuvo divertido porque estuvimos... ¿Vosotros sois de dónde?
De Madrid, nosotros somos de Madrid.
Ah, bueno, entonces que si digo una localización tampoco lo vaya a saber. Nah. Pero quien esté en Barcelona pues, y reconozca el sitio, quizás si han visto las fotos, si no, pues sí. No. En el Carmelo se hace muy buena foto, en plan así como está todo destrozado y está lleno de campo y tal.
Ajá.
Estuvo muy guay hacer las fotos allí.
Ah, qué bueno, así un poco apocalíptico, ¿no? Como claro. Estás comentando.
Y la que hizo la foto, pues fue mi señora la fotógrafa.
Que no se le da nada mal, ¿eh? Nada mal, ya te lo digo, ¿eh?
No.
Bueno, Luna, yo creo que más o menos esta parte del podcast, Gemma, ¿a qué sección hemos llegado?
A la sección Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer 3 preguntas, ¿vale? Y me tienes que decir lo que tú harías.
¿Vale? ¿Pero eres psicóloga o algo, Gemma?
No,
Ah,
no, no, no. Es que la sección es así.
Vale.
La hemos montado.
Vale.
Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
Fue el primero que pillara. Yo creo que no tendría mucho tiempo de pensar, vamos. O el de la gasolinera, cualquiera. El primero que pillo, le pego un bocado en la nuez y lo reviento. Es que yo creo que no pensaría, yo solamente querría comer.
Muy buena. Vale, la siguiente pregunta. Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas.
¿Un cuadernito? ¿Puedo incluir el boli y el cuadernito? No, ¿verdad?
Serían tres cosas, ya cuaderno y boli. Bueno, aquí gema de la sección y de gema, sí. Ya que te permita.
Sí, venga, sí, te pongo boli y cuaderno.
Bueno, lo meto así de un boli libretillo, vamos, va a apuntar algo. Sí,
vale.
¿Un fosquito? Es que lo echaré mucho de menos. Y una sudadera, yo qué sé.
Y ropa.
Tampoco me complica mucho la vida. Si voy a durar tres días, pues para lo que estoy me como un fosquito y que no pase frío.
A ver, si quieres cambiar.
Mientras escribo mis memorias.
Si quieres cambiar la respuesta del fosquito, no te faltaría ni comida ni bebida. O sea, suponemos que lo tienes.
Ah, vale,
que tú piensa como que tienes. La, como que tiene la